El presidente Barack Obama afirma que el avión de Malaysian Airlines fue derribado. El Congreso estadounidense continúa debatiendo la crisis inmigratoria en la frontera y sus soluciones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Yoconda Tapia. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es viernes 18 de julio de 2014. El presidente Barack Obama dijo que el avión de Malaysian Airlines, en el que perecieron cerca de 300 personas, fue derribado sobre territorio ucraniano muy cerca de la frontera con Rusia.
In order to facilitate that investigation, Russia.
Para facilitar la investigación, Rusia, los separatistas prorrusos y Ucrania deben acordar un inmediato cese al fuego. La evidencia no debe ser contaminada. Los investigadores deben tener acceso inmediato al lugar del siniestro y debe iniciarse la tarea de entregar los restos de quienes murieron a bordo a sus seres queridos inmediatamente, dijo el mandatario. El presidente Obama afirmó que estas acciones deben tener consecuencias y que Estados Unidos colaborará con los medios a su alcance para que se realice una investigación internacional independiente y clara. Mientras tanto, el secretario de Estado John Kerry se declaró horrorizado por la tragedia del vuelo MH17 de la aerolínea Malasia y dijo que no hay palabras adecuadas para expresar las profundas condolencias a nombre de Estados Unidos a las familias de cerca de 300 personas. Ofrecemos nuestra solidaridad y apoyo a los gobiernos de Malasia y Holanda en este difícil momento y al mismo tiempo a todos los países cuyos ciudadanos estaban a bordo de este avión, expresó Kerry a través de un comunicado del Departamento de Estado. Kerry también dijo que Estados Unidos continúa estableciendo la posible presencia de ciudadanos americanos en ese vuelo y añadió que el gobierno del presidente Barack Obama está preparado para asistir en todas las formas posibles con una investigación internacional creíble. Continuaremos en contacto con todos nuestros socios importantes mientras establecemos los hechos que se produjeron este jueves, concluyó el secretario de Estado. Mientras tanto, el ministro de Transporte de Malasia dijo que sería un insulto contra la decencia humana si se confirma que el avión de Malaysia Airlines fue derribado a propósito sobre el este de Ucrania. El ministro Liu Tion Lai dijo a los periodistas en Kuala Lumpur que Malasia aprueba una investigación independiente del incidente en el que murieron 298 personas entre trabajadores, pasajeros y tripulación. Malasia está despachando hoy a un equipo especial para desastres y asistencia a Kiev. Van en total unas 62 personas, dijo el ministro. La mayor parte de los pasajeros que iban a bordo viajando de Ámsterdam hacia Kuala Lumpur eran holandeses. Muchos se dirigían a la Conferencia Internacional sobre el SIDA que se realiza en Melbourne, Australia. En este último país, el Senado guardó un minuto de silencio por las víctimas del vuelo de Malaysia Airlines, entre las cuales había 27 australianos.
We are seeking a full independent international.
Pedimos una investigación completa, independiente, internacional y que se investiguen las circunstancias alrededor del accidente en el este de Ucrania. Queremos acceso al sitio donde cayó el avión. Es en territorio rebelde, en el este de Ucrania, dijo. El corresponsal de La Voz de América en el Departamento de Estado, Jeff Selding, dijo que funcionarios estadounidenses confirmaron que las víctimas sumaban casi 300. En otro aspecto informativo, el nuevo gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, dijo durante una visita a Iowa que iba a considerar las solicitudes para ayudar a los niños inmigrantes no acompañados que llegan a su oficina, pero no aconsejaría a las familias enviarlos a ese estado. Cuando se le preguntó acerca de la afluencia de niños inmigrantes, Christie dijo tener una gran empatía por esa situación, agregando que se debe tomar cada petición que viene basada en sus méritos y tomar esas decisiones. Christie caracterizó a los estadounidenses como personas empáticas que no les gusta ver a la gente sufrir. Cuando se le preguntó acerca de una reciente encuesta de Gallup que mostró la preocupación por el tema de inmigración de los estadounidenses, Christie dijo que la razón por la que se ven números de inmigración de esa manera es porque la gente sabe que el gobierno federal se ha negado a tratar este tema de una manera significativa por parte de ambos partidos. Por otra parte, el representante demócrata por California, Mark Takano, dijo sentirse decepcionado por las protestas que algunos estadounidenses han llevado a cabo frente a los buses que trasladan inmigrantes a centros de detención. En Venezuela continúan las protestas mientras Leopoldo López pide el aplazamiento de su juicio. El informe con Carolina Alcalde, corresponsal de La Voz de América en Caracas.
La defensa del líder opositor Leopoldo López, detenido desde hace un mes en una cárcel militar, acusado de ser autor intelectual de los hechos violentos en los que culminó una marcha el pasado 12 de febrero, fecha en la que se desataron una serie de protestas en todo el país, pidió diferir el juicio cuyo inicio está previsto para el próximo 23 de julio. Juan Carlos Gutiérrez, uno de los abogados de López, asegura que el proceso pretende ser iniciado sin haber recibido respuesta sobre un recurso de apelación contra la decisión de una juez que no les permitió llevar pruebas a juicio.
Existen parámetros constitucionales y más allá de eso existe una verdad que hay que preservar. Y si el objeto del proceso penal constituye la preservación de la obtención de la verdad por vía jurídica, necesariamente la única forma que puede conectarse el proceso de Leopoldo López con la verdad es mediante la recepción de las pruebas que te van a determinar la verdad de su conducta, van a determinar la ausencia de punibilidad y van a establecer de una manera clara y absoluta que él no ha cometido ningún delito.
Entre tanto, en San Cristóbal, estado Táchira, nuevos enfrentamientos se produjeron entre efectivos de seguridad y estudiantes que protestaban contra la inseguridad. Una situación similar se registró en Barquisimeto, estado Lara, donde manifestantes colocaron barricadas en algunas vías y fueron reprimidos por las autoridades. De acuerdo a un estudio presentado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, lo que va de 2014 registra récord en cuanto a manifestaciones pacíficas en el país. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En tanto, la esposa de Leopoldo López, el opositor detenido en Venezuela, llegará a Washington, la capital estadounidense, este fin de semana para exponer las acusaciones que pesan sobre su esposo preso en Venezuela. Lilian Tintori se presentará en el Club Nacional de la Prensa para exponer ante los asistentes las acusaciones que pesan sobre su esposo. López fue arrestado el 18 de febrero de 2014 por participar de una marcha de protesta en Caracas. Las acusaciones en su contra van desde incitar a la población, daño a la propiedad privada, así como asociación para conspirar. Tintori estaba acompañada de los abogados Jared Genser y José Antonio Maez. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas, me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y cambiamos de rumbo informativo. Miles de soldados israelíes continúan una ofensiva terrestre en Gaza en un esfuerzo por detener los ataques con cohetes desde Palestina, luego de 10 días de intensa lucha entre Israel y Hamás. La invasión por tierra comenzó la noche del jueves y su meta, según dicen, es llevar la paz a los ciudadanos israelíes y golpear seriamente a Hamás, que controla la franja de Gaza. El vocero del ejército israelí, teniente coronel Peter Lerner, sostuvo. Los objetivos militares son dos: golpear a Hamás como organización terrorista, que así es considerada por todo el mundo, de manera que no tengan más motivos para continuar su agresión contra Israel. Y segundo, golpear la infraestructura terrorista, los cohetes, los túneles, los mecanismos que utilizan para atacar a Israel. Las acciones de Israel han aumentado la preocupación internacional de que el conflicto pueda convertirse en una guerra total. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, respondió el jueves a la operación, urgiendo a Israel a hacer un esfuerzo más grande para prevenir a las víctimas. Y ambos conflictos y ambas situaciones difíciles, el derribo de un avión en Ucrania y el conflicto Israel-Palestina, están en esta entrevista en la que se analizan los alcances de ambos. Es el profesor Emilio Viano, docente de Relaciones Internacionales de la American University. Empezamos por preguntarle cuál es su percepción sobre el accidente aéreo sobre territorio ucraniano.
Claramente, primero queremos expresar nuestro pésame para la pérdida de tantas vidas, particularmente cuando la gente pensaba que en mayoría iban de vacaciones con sus niños. Es una tragedia muy seria. Pero claramente yo pienso que aún no tenemos suficiente información sobre lo que pasó. Hay acusaciones del gobierno ucraniano contra los rebeldes, de los rebeldes contra el gobierno ucraniano. Hay la sospecha que Rusia tiene su pata ahí. Así que aún no tenemos suficiente investigación para verdaderamente saber lo que pasó. Puede ser, yo creo, si fueron los rebeldes, un error en identificar el avión que, después de todo, viajaba a 10.000 metros de altura. Así que podría ser un error por parte de los rebeldes. Es difícil pensar que cualquier persona o entidad tiene animosidad contra Malasia, particularmente en Ucrania, que tiene nada que ver con este país. Podría también ser otra cosa, pues que utilizaron un misil MOOC de manufactura rusa. Podría ser que los rebeldes decidieron de involucrar más y más a Rusia de su parte, porque Rusia se ha distanciado del conflicto para evitar un lío creciente con los Estados Unidos y con la Unión Europea y la OTAN. Y los rebeldes tal vez pensaron que si utilizaban una arma rusa, que solamente Rusia le podría haber proporcionado, que Rusia sería forzada a ponerse al lado de los rebeldes, porque claro, la comunidad internacional la condenaría rotundamente.
E inmediatamente.
Eso profesor, parece una posibilidad.
Seguro, como usted dijo, todavía no hay mucha información y obviamente la evolución de este tema puede ser hacia diferentes rumbos, pero permítame pasar al otro tema, a la crisis en Medio Oriente. Israel ha lanzado un ataque terrestre masivo después de más de 5 años. ¿Cómo califica usted este hecho?
Bueno, claramente desde el punto de vista de la humanidad, esto es una tragedia para Israel y para los palestinos. Es la tercera vez en unos pocos años que hay una invasión israelí en Gaza con destrucción masiva de edificios, de infraestructura, y la pérdida de vida de centenares de palestinos, más o menos 50% niños y mujeres. Es claramente una tragedia que el mundo está haciendo prácticamente nada para solucionar esta situación, que en realidad no se aceptaría en cualquier otro país, en cualquier otra región del mundo. El mundo, pensemos a la reacción de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de la OTAN a Ucrania, a la rebeldía de los prorrusos en este país, comparada a lo que pasa con Israel y Gaza, a donde hay casi un silencio total.
Exacto.
Esto es verdaderamente una tragedia y que no va a solucionar el problema, va solamente a dar satisfacción a los que quieren desde un lado venganza en Israel y para un tiempo un poco de tranquilidad, pero no solucionan las raíces del conflicto, que son prácticamente el hecho que los palestinos no ven ninguna salida, particularmente en Gaza.
Exacto.
Para su propio futuro.
Era el profesor Emilio Viano en conversación con La Voz de América a propósito de dos de las más importantes noticias de las últimas horas: el derribo del avión de Malaysian Airlines sobre territorio ucraniano y también el conflicto Israel-Palestina, que tiende a agravarse y está preocupando al mundo entero. Dicho sea de paso, Naciones Unidas se ha reunido para abordar ambos temas. Sintonizan ustedes A Fondo desde La Voz de América en Washington. Legisladores estadounidenses analizan la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Y la empresa Microsoft anuncia despidos en un momento en el que asegura que las contrataciones se fortalecen. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Yoconda Tapia. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es viernes 18 de julio de 2014. Legisladores estadounidenses están dedicando una audiencia para analizar la situación de la lucha contra las drogas y el terrorismo, además de los financiamientos que reciben. Los detalles con Leonardo Bonet.
La Subcomisión de Política Monetaria y Comercio de los Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realizó una audiencia sobre la confiscación de cuentas bancarias de activos de terroristas. Jennifer Fowler es subsecretaria adjunta del Departamento del Tesoro para asuntos financieros.
For nearly 15 years, the Treasury Department has robustly implemented the Kingpin Act.
Durante casi 15 años, el Departamento del Tesoro ha implementado con firmeza la ley de cabecillas para neutralizar y desmantelar organizaciones de narcotráfico como las FARC y privarlas de los recursos necesarios para que efectúen sus violentas actividades y amenacen la seguridad de Estados Unidos y del mundo. Esta ley prohíbe transacciones con narcotraficantes extranjeros identificados por el presidente y provee autoridad a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro para designar individuos y entidades foráneas que actúan en nombre de capos o cabecillas del delito. Thomas House, ciudadano estadounidense y copiloto del Grupo Antinarcóticos de Estados Unidos y quien estuvo detenido por las FARC durante 5 años y medio, demandó junto a otros compañeros a esas fuerzas terroristas.
The FARC itself have no blocked assets in the U.S.
Las FARC en sí mismas no tienen activos bloqueados en Estados Unidos. Organizaciones terroristas extranjeras no abren cuentas bancarias en sus propios nombres. Más bien operan por medio de carteles, socios de narcotráfico y sus lavadores de dinero. Douglas Farah, quien también participó en la audiencia promovida por la Cámara de Representantes, es presidente de la empresa consultora EBI.
The ideological underpinnings of the FARC are Marxist and deeply anti-American.
Los apuntalamientos ideológicos de las FARC son narcistas y profundamente antiestadounidenses, y esa es la chapa de ideología que formó la base de la relación con Chávez en Venezuela y con organizaciones terroristas que ahora han salido a la luz pública. Esta audiencia de la Cámara de Representantes también se concentró en asuntos relacionados con fallos judiciales contra las FARC por acciones en 1993 en las que estadounidenses fueron capturados en Colombia por dicho grupo insurgente. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Funcionarios de salud de Estados Unidos informaron que por primera vez un estadounidense ha sido infectado en el país con el virus chikungunya. Los funcionarios de salud de Florida dijeron que conocen 2 casos de contagio por mosquito. En ambos casos, una persona infectada con el virus después de visitar el Caribe fue picado nuevamente por un mosquito sano en Florida, el cual transmitió posteriormente el virus. Los funcionarios instaron a los residentes a evitar las picaduras de mosquitos, pero dijeron que no había motivo de alarma. No hay riesgo amplio para la salud del público en general, dijo Celeste Phillip, funcionario de salud pública con el Departamento de Salud. Las autoridades federales señalaron que es un desafortunado hito en la propagación de una dolorosa enfermedad infecciosa que ha avanzado por todo el Caribe este año y que al parecer está llegando aquí a Estados Unidos. Hagamos un repaso a las noticias en Latinoamérica. Un militar retirado que fue rehén de las FARC pide al gobierno colombiano que en el marco del diálogo de la paz designe una representación directa de las víctimas para el encuentro con los jefes de la guerrilla. Federico Fulleda tiene detalles desde Bogotá.
El general retirado de la policía en Colombia, Luis Mendieta Ovalle, quien duró 12 años secuestrado por la FARC, afirmó que las organizaciones sociales y políticas que asistirán a la reunión con los jefes de la FARC en Cuba en el marco del diálogo de paz, no representan a las víctimas, y le pidió al gobierno que designe una comisión con personas que han sido afectadas directamente por este grupo guerrillero. Mendieta Ovalle, secuestrado el 1 de noviembre de 1998 y rescatado por comandos especiales de las fuerzas militares el 13 de junio del 2010, precisó:
nosotros estamos buscando, en primer lugar, esa representación directa de las víctimas de la FARC. ¿Por qué? Porque en el momento estamos invisibilizados. Es decir, se tienen programados 4 foros regionales por parte de la mesa que le dijo a la ONU y, aparte de eso, a la Universidad Nacional para que realizaran estos 4 foros. Pero ¿quiénes asisten en estos foros? hemos notado que allí van son organizaciones, pero al mezclar toda esa cantidad de grupos, pues obviamente las víctimas de la FARC quedamos escondidas, quedamos ocultas, o lo que hemos llamado totalmente invisibilizadas, y es lo que estamos tratando de buscar.
Varios dirigentes políticos comunistas y agrupaciones de campesinos de izquierda, según versiones de prensa, estarían organizando delegaciones para asistir a reuniones con las FARC en Cuba y ocupar, así, el puesto de las verdaderas víctimas.
Y seguimos informando en A Fondo. Alemania es la nación más eficiente de energía eléctrica del mundo, con códigos firmes en edificaciones, mientras que China está rápidamente escalando sus propios esfuerzos, según dio a conocer un grupo ecologista. El estudio de 16 importantes economías por el Congreso estadounidense para una economía de energía eficiente clasificó a México como último y expresó preocupación por el paso de los esfuerzos de Estados Unidos y Australia. El Consejo adjudicó a Alemania la mejor calificación y dio crédito a la mayor economía de Europa por sus códigos obligatorios en edificios residenciales y comerciales, ya que trabaja para alcanzar la meta de reducir 20% del consumo de energía para 2020 del nivel que tenía el consumo en 2008. El estudio designó a Italia como segunda nación, destacando su eficiencia en transportación, y escogió a la Unión Europea completa como tercera. China y Francia igualaron en el cuarto lugar, seguidas por Reino Unido y Japón. El Consejo clasificó a Australia en décimo puesto y elogió las gestiones del país por su construcción de edificios y fabricación, pero la coloca como última en eficiencia energética para la transportación. El estudio dio a Estados Unidos el 13º lugar, diciendo que la principal economía del mundo ha progresado, pero a nivel nacional todavía gasta mucha energía. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegará la UCE más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren. Y en México, el desierto. Lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y en favor de lo que se califica como el crecimiento y la competitividad de la empresa, el gigante Microsoft despedirá en los próximos meses a miles de sus empleados. Alejandro Marcano tiene otros detalles.
Los despidos masivos anunciados por el nuevo presidente de Microsoft, Satya Nadella, reducirán la actual nómina de la firma, que hoy cuenta con 127.000 empleados, a poco menos de 110.000. Los despidos son parte de una estrategia que apuesta a los servicios online, aunque con cambios estructurales.
Yo creo que la movida es la correcta. Microsoft tiene que tomar estas decisiones para hacerse una empresa mucho más ágil y poder competir con Apple y con Google, que ahorita están sumamente fuertes en el área de teléfonos celulares.
Aunque para muchos expertos aún no está clara la posición que quiere darle Nadella a la producción de teléfonos inteligentes de la firma Nokia, absorbida por Microsoft recientemente, para algunos el recorte de nóminas es una prueba del fracaso de su pelea con la gigante Apple.
Se están vendiendo mucho más teléfonos de Android que de Microsoft, entonces se refleja en reducción de trabajo.
Sin embargo, para el consultor en telecomunicaciones Oscar Rojas, el impacto va a ser positivo, en especial para el mercado latinoamericano.
Para el consumidor va a ser mucho mejor, van a tener una compañía mucho más fuerte que puede poner a competir contra los teléfonos de iPhone y contra los teléfonos de Android, que ahorita están sumamente sólidos en el mercado. Van a proveer una tercera alternativa, principalmente siento yo que para las empresas, donde van a tener una compañía totalmente enfocada en el desarrollo de teléfonos que van dirigidos en esa dirección.
Una dirección a la que apuntan todas las grandes compañías del ramo, pero en la cual debe enfocarse especialmente Microsoft, que sigue recaudando gran parte de sus utilidades a nivel mundial de la venta de ordenadores con el sistema operativo Windows, pero cuyo crecimiento se ha estancado en el área de teléfonos inteligentes y tabletas, en la que sigue sin afianzarse, sobre todo en Latinoamérica, pese a años de esfuerzos por conseguirlo.
Yo creo que estas compañías americanas han subestimado el mercado latinoamericano, y el mercado latinoamericano en este momento está absorbiendo la tecnología mucho más que otros mercados.
Esta nueva ola de despidos que se anuncia en Microsoft va a ser mayor que la ocurrida en el año 2009, cuando despidieron a 5.800 empleados, es decir, un 5% de su nómina. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y pese a la situación en Microsoft, la tecnología sigue avanzando. Y Henry Llanos nos cuenta cómo un robot está volviendo locos a los alemanes en un aeropuerto.
Estacionamiento sin estrés es una garantía en el aeropuerto de Düsseldorf, donde los viajeros pueden solicitar la ayuda de Ray, el primer robot conserje para estacionar autos y devolverlos automáticamente a sus dueños. Desarrollado por la firma bávara Serva Transport Systems, Ray está programado para ahorrar tiempo y espacio.
Podemos estacionar los autos de una manera que realmente nos ahorra espacio. Podemos estacionar entre 40 y 60% más autos en el lote, lo que es muy importante, especialmente en aeropuertos.
Al llegar, los viajeros estacionan su auto en un área de entrega especial y llaman al robot en una pantalla táctil. Ray transporta el auto al estacionamiento deseado. Al regresar, el robot entrega el vehículo directamente al conductor. Usar los servicios de Ray cuesta unos 4 euros por hora o 29 al día, pero los pasajeros dicen que bien vale la pena por la tranquilidad que les da.
Ciertamente lo probaría y si me gusta, continuaría usándolo. Tiene muchas ventajas para mí como viajero de negocios.
Si Ray resulta ser popular, el aeropuerto de Düsseldorf considerará expandir el programa. Henry Llanos para La Voz de América.
Y eso es todo por ahora en A Fondo. Desde Washington se despide de ustedes Yoconda Tapia, y luego con música es Johnny Orr. El tema se llama Down South. Que pasen un feliz fin de semana.
It's 5 o'clock, it's time to go. Gotta hit the road and see my friends for the weekend. Yeah, I'm heading back home again. Gotta pick her up in my old truck, pack your bags and grab a spit cup for the road trip. Get a little dip, and that cooler's full of ice. Gonna put that pedal to the ground, and we're headed down south where the music we crank it up. Well, country living, yeah, that's what's up. And there's turnip greens and mama's baked beans, and we make a living by any means. I love my girl right next to me on the front seat of my 64. Makes me want her more. Yeah, me and my baby hanging out down south. Yeah, we're hanging out down south. Well, mama needs some help in the kitchen. Finger licking, yeah, I love that chicken. Well, everybody's gonna gather round, as heads bow down and we say grace. But daddy talks about the things we did when we were kids. He never spared the rod and made us get a job when we were old enough. He said it's time that we grew up. When that weekend came around, we couldn't settle down. South where the music we crank it up. Well, country living, yeah, up and we're drinking wine in the summertime as we head to the river and swing on a vine. I love my girl, got her hand on my knee right next to me in my 64, and I want her more. Yeah, me and my baby hanging out down south. Yeah, we're hanging out down south. Music up. I'm living right, yeah, that's what's up. I try to do nobody wrong. I make a living out of writing songs. I love